Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a Edgardo Mocca por acompañarnos. En el marco del segundo encuentro de pensamiento político, vamos a dar este inicio a la cuarta disertación a cargo del licenciado Edgardo Mocca. El título que ha propuesto Edgardo para su conferencia es algo muy sugestivo: Cambios y conflictos, Argentina en el escenario regional. Edgardo Mocca es licenciado en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la cual es también egresado. Es actualmente asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Nación. Dirige la revista Umbrales de América del Sur, perteneciente al Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. Es coautor de distintos libros, en el caso de Desafíos de la Democracia, compilado por Juan Carlos Torfantiero, El Derrumbe Político, juntamente con Marco Novaro, y ¿Qué cambió en la política argentina con Isidoro Chiretti? Actualmente, también tiene una vasta experiencia como periodista, muchos lo hemos conocido y bueno, charlábamos con Edgardo que casi somos amigos de leerlo, ¿no? Y bueno, pero a veces personalmente uno no se conoce. Y ha sido columnista en diarios como Clarín hasta el año 2007, en la revista Debate, y actualmente lo sigue haciendo en diario. Bueno, los dejo con las palabras del disertante y después haremos, como de costumbre, alguna reflexión, algún aporte y algunas preguntas con todos. ¿Lo oíste?
Bueno, buenas tardes. Yo ante todo quiero sinceramente agradecer la invitación, la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Creo que es el título convocante es verdaderamente muy apropiado. Y quizás se podía empezar el comentario diciendo que hoy pensar la política en términos argentinos es prácticamente indisoluble, indiferenciable de pensarlo en términos regionales, en términos de la gran región latinoamericana, pero también de las pequeñas microrregiones como América del Sur y como el Mercosur. Para graficarlo no hay más que cualquiera que quiera, no ahora porque estamos conversando, pero en un rato puede prender la televisión y se va a encontrar con un espectáculo mediático, yo diría de alta jerarquía política, que es una discusión de los primeros mandatarios de todos los países de América del Sur en relación ni más ni menos que a la presencia militar de Estados Unidos en el territorio de Colombia por medio de un pacto entre ambos gobiernos. Si hubiera que ilustrar el grado de interacción, el grado de entramado que tienen las políticas nacionales con el espacio regional, alcanzaría con esa sucesión de episodios que hemos tenido en los dos últimos años. Ustedes recuerdan la intervención del Grupo de Río cuando fue la penetración de tropas colombianas en Ecuador, la intervención... ¿Esto no hace mucho eco? A mí me hace mucho eco. A ver. Hasta recién venía bárbaro. La intervención de la UNASUR en defensa del gobierno boliviano cuando fue el proceso de
desestabilización en el hermano país. ¿Ah? ¿Estamos bien ahora? Bueno. Lo primero que quiero decir es que hablar en términos regionales, cualquiera sea la escala en la que nos situemos, presupone hacerse cargo de una diversidad, de una heterogeneidad. Es decir, hay muchas Américas Latinas, hay mucha heterogeneidad entre cada uno de los países, e incluso si uno hace un análisis pormenorizado se va a encontrar con que hay muchos Méxicos, muchos Brasiles y muchos Argentinas, de modo que esta gran unidad con la que a veces nos referimos a América Latina tiene que ser puesta en el contexto de esta extraordinaria diversidad. En el contexto de algunas cuestiones comunes, históricas, culturales y también político-actuales. La primera obvia es haber nacido a la vida como países independientes después de un proceso colonial, con un nivel de homogeneidad producto de la presencia central hispánica en gran parte de nuestra región y de nuestro continente. En términos más contemporáneos hay un factor de unificación, un factor paradójico de unificación que a veces se suele perder de vista cuando se habla de nuestros procesos internos, nacionales y regionales, que es la presencia en la región de la principal potencia mundial, de los Estados Unidos.
El relato que recién, tan interesante que hacía recién Pablo Stefanoni de la realidad política de Bolivia y la presencia decisiva durante décadas de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, se podría repetir casi sin modificar gran cosa para la historia política de muchos, por no decir de todos, nuestros países en diferentes etapas y en diferentes proporciones. Creo que esa unidad paradójica, digo, porque es una unidad frente al otro, frente a la potencia, frente a un país con gran conducta intervencionista, con gran conducta hegemónica, no solo en el continente, sino en el plano mundial, esa unidad, digo, explica la existencia de un fenómeno político que va a tener mucho que ver con lo que hoy vamos a tratar de centrar en nuestro comentario, que es la realidad política actual de la región, que es la presencia de un fuerte espíritu nacional, de un fuerte espíritu de, digamos así, de resistencia o de enfrentamiento con el poder imperial. La tradición popular de nuestros países, la tradición que en otros países, en otras regiones se ha dado más en torno a banderas clasistas, en torno a componentes ideológicos más vinculados a lo social, en nuestros países tiene un peso muy grande de lo nacional. La propia idea socialista, las propias ideas de izquierda, las propias ideas libertarias en nuestros países han estado en gran parte de nuestra historia entramadas con esta idea de lo nacional. Lo nacional y lo popular, también el relato de Bolivia, pero también el nuestro de Argentina, como el de todos los países de América Latina, está entramado en esta cuestión de que la reivindicación de las clases populares está muy asociada con la defensa de lo nacional, con la afirmación de lo nacional y la afirmación contra las pretensiones intervencionistas externas, sean directamente políticos militares o sean más regular y habitualmente de orden económico. Yo quería hacer un breve prólogo indicando una cuestión que llama mucho la atención de lo que podría llamarse el pensamiento de la política, para usar el término de la convocatoria, el pensamiento social y el pensamiento político en América Latina y sus sincronías. La sincronización en diferentes etapas del pasado cercano o relativamente cercano que ha tenido el debate político en América Latina. Arranquemos de la posguerra y particularmente de la década del 60. En una llamativa simultaneidad había un debate que abarcaba a todos nuestros países, que era la llamada cuestión del desarrollo. Es decir, salidos de la guerra con una impronta optimista que venía del resultado de la guerra, de los procesos de liberación anticolonial, el ascenso de nuevas conquistas sociales en diferentes partes del mundo, América Latina entraba con el gran problema a resolver de su desarrollo económico-social, la base de una prosperidad económica que América Latina no había tenido nunca en su historia. Eran los tiempos, se salía del plan Marshall aplicado por Estados Unidos en Europa y se lanzaba la Alianza para el Progreso de la administración Kennedy en América Latina con la bandera de hacer de nuestros países pobres, latifundistas, premodernos, naciones desarrolladas, modernas, y de esa modernidad vendría la prosperidad y la calidad de vida. Eso podríamos decir, para esquematizarlo, era el modo de frasear el tema del desarrollo desde la derecha, pongámosle o no comillas, pero en relación a que había otra mirada, que era también una mirada de desarrollo, pero desde lo que fue dado en llamar la teoría de la dependencia, que decía que el problema del desarrollo no era un problema solamente de inyección en las fuerzas productivas, modernidad tecnológica y solución de algunos problemas de la distribución de la propiedad, sino que el problema del desarrollo en nuestros países estaba indisolublemente vinculado a la vulnerabilidad económica y a la dependencia de nuestras economías respecto del centro, particularmente de Estados Unidos. Esta teoría, que tuvo cultores muy, muy destacados, uno de ellos llegó a ser presidente de Brasil en tiempos recientes, fue Fernando Henrique Cardoso, pero también Faleto, también Günter Frank y otros autores, tuvo una poderosa influencia en los circuitos intelectuales y un interesante entramado en el levantamiento político que también atravesó prácticamente de modo homogéneo en nuestros países, de modo diferente en cada país, pero podemos decir que la década del
fines de la década del 60 y la primera mitad del 70 hay también una sincronía, no solo en términos de debate político ideológico, sino en términos de climas políticos. Tomemos ahí como gran punto de referencia la Revolución Cubana. Digamos, sin la Revolución Cubana sería difícil de explicar, la Alianza para el Progreso como terapéutica reformista de Estados Unidos, y tampoco se explicaría el auge de la teoría de la dependencia, ni mucho menos el estado de levantamiento estudiantil y popular que atravesó muchos de nuestros países. Estamos hablando obviamente de los tempranos años 70, con el clima de las insurgencias, en muchos casos movimientos armados de cuestionamiento al statu quo. Primera gran sincronía. La otra desgraciada sincronía es la de los años 70, especialmente en el Cono Sur, atravesado por la simultaneidad o la homogeneidad temporal de los procesos de golpes de Estado claramente realizados bajo la inspiración de la llamada doctrina de la seguridad nacional. Es decir, eran golpes de Estado indiferenciables, inseparables del clima de época, que era el clima de la Guerra Fría, y la concepción de Estados Unidos de que América Latina era el patio trasero de su propia potencia como potencia mundial, su patio trasero era América Latina, y la disputa que a partir de la Revolución Cubana se empieza a dar en términos de procesos populares, procesos de avance popular, en algunos casos por intermedio de acciones violentas, pero también el caso paradigmático del triunfo de la unidad popular en Chile, que marca el punto más alto de lo que podríamos llamar el desafío al poder económico y político en nuestros países. La década del 70 va a ser la década de las dictaduras, la década no solamente de las dictaduras a escala nacional, sino una época de mucha interrelación entre las dictaduras instaladas en ese momento en nuestros países. Para decirlo de modo gráfico, Argentina, Uruguay y Chile tenían pactos que se fueron dando a conocer con el tiempo de cooperación en materia de lo que ellos llamaban guerra antisubversiva. Es decir, fueron años de mucha, también de un curioso modo de internacionalizar la política. La política se venía internacionalizando y el modo dictatorial de internacionalizar la política fue internacionalizar la represión y la contrainsurgencia. En este vuelo de pájaro que estamos haciendo, nada más que para señalar la llamativa sincronía de los debates y las prácticas políticas en nuestra región, vamos a llegar a la década de los 80. Siempre vamos a poner muchos puntos de relativización en esta periodización que estamos haciendo, porque algunos van a decir, bueno, pero en Venezuela no había gobiernos militares en los 70, y en tal o cual país no hubo revolución armada. En tal país, por ejemplo, Bolivia, el gran levantamiento popular había ya ocurrido en la década de 50. Es evidente que hay estas quiebras de esta homogeneidad que uno pretende en un relato tan periodizado, pero en la periodización tiene valor como clima general. En los 80, ¿el clima general cuál es? El clima general es el de las llamadas transiciones a la democracia. Está envuelto en un clima cultural muy vinculado a la reflexión que hacen un conjunto de intelectuales de nuestros países, especialmente de Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, en el Cono Sur, respecto del fracaso de las luchas revolucionarias de la década del 70 y de un fenómeno que va a estar llamado a tener una enorme influencia y que hoy tiene influencia porque muchos de esos cuadros políticos hoy son gobierno en esos países, que es la revalorización de la democracia política. Hasta los 80, ni las derechas ni las izquierdas en nuestra región habían tenido mucha preocupación por la cuestión de la institucionalidad democrática. Casi la expresión misma institucionalidad democrática, Estado de Derecho y derechos humanos podían estar presentes en algunas reflexiones intelectuales abstractas, pero no formaban parte del debate público cotidiano. Nadie la ponía en el centro de ninguna mirada. En los 80, a partir del resultado el resultado catastrófico de los conflictos políticos de los 70, aparece en el centro esta idea de las transiciones a la democracia y puestas en un eje, girando sobre un eje fundamental, que es el tema del tipo de institucionalidad que tiene que facilitar esa transición a la democracia. Se pone muy en la mira el problema del presidencialismo latinoamericano. Para muchos, opinadores, para muchos analistas, para muchos teóricos de esa época, el gran problema de América Latina había sido los regímenes presidenciales, que dan lugar a un tipo de lucha muy personalizada, muy polarizada, sin los suficientes fusibles y sin las suficientes formas de administrar el conflicto de modo de que no termine frustrando la vida democrática. De paso digo que en esa centralidad de lo institucional pierden terreno circunstancialmente los factores económicos y pierde terreno la idea de Estado. Se sale de la dictadura con un clima en el cual el Estado es el enemigo. Es decir, el Estado es el que provocó el terrorismo, el Estado es el que persiguió gente, el Estado es el que encarceló, el que privó de libertades públicas, el que produjo el apagón cultural. Por lo tanto, el nuevo ambiente político-cultural era un ambiente que prefería menos Estado. Y al Estado se le pedía esencialmente los derechos, que no intervengan de modo autoritario en nuestros espacios de proyectos personales, digamos, ¿no? Todos, el caso argentino quizás es un caso que entra justo en este relato, el resultado electoral de 1983 y la figura de Raúl Alfonsín como primer presidente de la recuperación democrática está asociada a esa idea que él la resumiera de un modo magistral, diciendo con la democracia se come, se cura, se educa. Es decir, la idea de que el orden político iba a dar de por sí soluciones a problemas viejos y nuevos, como los problemas de la inflación, los problemas de la pobreza, los problemas del desempleo, los cuellos de botella de la producción, la falta de inserción en el mundo con una política industrial diversificada. Todos esos problemas tenían un núcleo, según este relato, un núcleo central y casi excluyente, que era un poder político democrático. Como se sabe, eso terminó mal, digamos. No terminó mal la idea, porque la idea quedó viva y merece ser recogida como un legado del cual no apartarse. Lo que sucedió mientras tanto es que en nuestros países, y nosotros que somos de acá, lo vamos a apreciar muy fácilmente, pero no fue un proceso local, fue un proceso que abarcó de diferentes modos a toda la región. Lo que vino fue una crisis terminal de un, podríamos decir, de un modo productivo, de un patrón de acumulación, producto de un déficit fiscal brutal, producto de procesos inflacionarios como resultado básicamente de ese déficit fiscal y del endeudamiento que le es consecuente, que termina en los procesos, en algunos casos como en Argentina, en procesos traumáticos como la hiperinflación, pero en la mayoría de los países con la necesidad de ajustar sus economías y de proceder a cambios que enganchen a esos países en una nueva época mundial que, para fecharla, podríamos tomar algo que se está por... Yo no recuerdo bien la fecha, pero alguno de ustedes se debe recordar, se está por celebrar el 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín. Ese es el momento, digamos, el parteaguas de esa época. 9 de noviembre. Lo voy a anotar porque es importante esa fecha. Ese parteaguas es el que, digamos, da... La década del 80 termina un año antes, termina ahí, en el año 89. Porque a partir de ahí el nuevo lenguaje de la época es el lenguaje de los ajustes, de las reformas estructurales, de la libertad de mercado, de la apertura de la economía, de la desaparición de la Guerra Fría y en consecuencia de la generación de un orden unipolar. La Guerra del Golfo en 1991 lo va a poner esto en escena de un modo crudo, de un modo televisivo, además como nunca antes una guerra. Y entonces, ¿qué es lo que va a aparecer como debate político de época? Como debate político de época, y hoy podemos observarlo con un espíritu crítico, con un espíritu mucho más cuestionador de lo que quizás podíamos hacerlo en aquellos días, lo que va a aparecer en el debate es cuáles son las condiciones políticas apropiadas para producir las reformas estructurales de mercado, ¿no? Esto que parece un debate de cierto sector intelectual más bien conservador o neoliberal, en realidad era un debate que curiosamente abarcó a muchas cabezas y a muchas plumas del lado de lo progresista, como se lo llama particularmente desde la década del 90, como un eufemismo ante el visible desgaste público de la idea de izquierda con el resultado de los conflictos en el mundo. Pero entonces, ¿qué era esto? Era, digamos, se partía de la base de que las reformas, lo que genéricamente se dio en llamar el consenso de Washington, digamos, la liberalización comercial, la apertura de la economía, la apertura de la cuenta capitales, la generación de condiciones propicias para la inversión de capitales externos, decálogo estricto y formalizado que tenía el consenso de Washington, dejó de ser un tema de discusión. Eso era lo que había que hacer. La diferencia podía estar puesta en el tipo de aplicación que se hacía de eso, en la combinación de la aplicación de las reformas con determinadas políticas sociales, en el clima democrático que acompañaba o no la aplicación de esas reformas, y así fueron dándose fenómenos como el éxito del proceso de reforma, el éxito inicial del proceso de reformas de mercado argentino con Menem, y la frustración en Brasil con la caída de Collor de Mello a través del juicio político, pero ningún resultado positivo o negativo ponía en duda la certeza de época, que era que los países nuestros tenían que ponerse en consonancia con la nueva época universal, que además ya no era una nueva época, sino que era el fin de las épocas, era el último punto de llegada. Quizás como nadie lo sintetizó un filósofo, sociólogo americano, Francis Fukuyama, que habló del fin de la historia, digamos. Esto fue también, de alguna manera, abarcó a toda nuestra región. Estamos en 2009, ya podemos hablar de un nuevo tramo, un tramo mucho más complejo y mucho más difícil de, quizás porque estamos en el medio, eso siempre es una dificultad adicional, pero ¿cómo llamar a lo que ocurre desde el año 2000? Si uno toma el ascenso de Chávez, es un par de años antes, pero abarca a Chávez, a Lula, a Tabaré, a Kirchner, a Bachelet, y la concertación chilena venía de antes y sigue. Quizás Chile ahí en eso ocupa un lugar muy, una disonancia muy grande con este relato, porque Chile tuvo una dictadura más larga, Chile hizo las reformas neoliberales con la dictadura, una serie de especificidades muy notables en Chile. Pero esta etapa, ¿qué es? ¿Cómo se la podría puntualizar? La forma más fácil es usar el prefijo post, que nos exime de todo esfuerzo de la inteligencia, ¿no? Entonces se habla de la época post-neoliberal. Ya son dos, fíjense que ya son dos prefijos en la misma palabra, post-neoliberal. Y entonces es una manera de no arriesgar ninguna hipótesis sobre qué es lo que ocurrió, porque tampoco es sencillo, digamos, se habla de giro a la izquierda, y genéricamente podemos decir que si aceptamos como definición de izquierda la que da Norberto Bobbio, que es que la izquierda tiene como estrella polar la idea de la igualdad como núcleo central de la convivencia entre los hombres y las mujeres, entre las mujeres y los hombres. Entonces, si esto es así, es evidente que hay un esfuerzo, hay un proceso político. Recién escuchábamos La situación de Bolivia con la guerra del gas, la guerra del agua, con los conflictos sindicales y sociales y étnicos. Digamos, es evidente que la solución de esa situación trágica que Bolivia tenía tipo 2004 fue una solución por izquierda, digamos, ¿no? Y en alguna medida se puede decir lo mismo de casi todos estos regímenes, la excepción clara es lo de Colombia, lo de Perú. Lo de Chile es un poco curioso porque Chile es un gobierno con fuerzas tradicionalmente de izquierda, las más prestigiosas y las que llegaron más lejos en la década del 70, pero con un libreto político y económico bastante de moderado para abajo, digamos, ¿no? Entonces se puede hablar de un giro a la izquierda siempre que se hagan puntualizaciones por lo menos rápidas para no pensar como creo yo que algunos piensan, sobre todo en el terreno de las militancias más radicalizadas, de que estamos ante una especie de revival de la década del 70. Aquello que fue derrotado en los 70 triunfa en la primera década del siglo XXI. Creo que eso no resiste un análisis circunstanciado, político, concreto, porque hay diferencias esenciales, digamos. No se trata de una izquierda que tenga un modelo de sociedad prefijado. En general no son izquierdas anticapitalistas en la práctica, son izquierdas reformistas, izquierdas de reformas. Recién decía Pablo Stefanoni, le llamamos revolución boliviana y le llamamos revolución boliviana, pero es más bien un conjunto de reformas, y es un camino revolucionario pero jalonado por conquistas electorales y reformas. Es uno de los procesos más profundos el de Bolivia, pero en todos los casos no hay
ni quiebra de las democracias, ni asalto al poder, ni presencia de una ideología única, ni existencia de una internacional que homogeneice los procesos, sino que son más bien procesos que se van dando puntualmente de acuerdo a los procesos políticos de cada país. No son izquierdas armadas, han adoptado inequívocamente y en común las normas democráticas para disputar el poder, no hay ninguna. Es más, en la mayoría de los casos se trata de gobiernos que se defienden desde la institucionalidad democrática de ataques y provocaciones desestabilizadoras que vienen de sus adversarios. En ningún caso ha habido ningún tipo de armamentismo por parte de estos nuevos gobiernos de izquierda. Son gobiernos pragmáticos, son izquierdas de gobierno, esto es obvio porque son izquierdas que gobiernan, pero yo no estoy diciendo que sean izquierdas de gobierno porque hayan ganado la elección. Son izquierdas que se piensan a sí mismos gobernando, no son izquierdas utópicas que plantean horizontes ideales y especulativos. Son izquierdas a los que el propio proceso político, en algunos casos, los ha puesto ante el desafío de gobernar. En algunos casos, inesperadamente, en algunos casos, curiosamente. En algunos casos se trata de fuerzas que no se reconocen a sí mismos en la condición de izquierdas. Es decir, hay una heterogeneidad muy grande, pero hay una comunidad de rasgos que muestran un sector político, digamos, opuesto a las políticas del consenso de Washington en la búsqueda de nuevos mecanismos de equilibramiento y de reparación social. ¿Qué tienen en común, además de estos rasgos, además de los rasgos negativos, de lo que no tienen? No son revolucionarias fundamentalistas, no son armamentistas, son respetuosas de las libertades democráticas, no conforman un centro único a nivel regional ni mundial, pero además tienen algo pragmático, algo político que los ha ido uniendo, que es un esfuerzo, una política de recuperación para el Estado Nacional de las fuentes principales de recursos, de las riquezas naturales. En todos los procesos hay los conflictos que hoy tenemos en Bolivia, que tenemos en alguna medida menor en Brasil, que tenemos en Ecuador, que tenemos en Argentina, son conflictos que están troquelados en una cuestión básica. ¿Hasta dónde el Estado tiene atributos para intervenir en el intercambio de mercancías y para alterar la distribución o modificar la distribución primaria que se produce de los recursos por medio de subsidios, ayudas, impuestos, retenciones, etcétera? Esa es la discusión. ¿Cómo y si es posible que el Estado se apropie de una parte de la renta extraordinaria de los sectores más beneficiados por la situación económica? En ese contexto son además gobiernos sumamente equilibrados y prudentes en materia de gasto público y en materia de equilibrio fiscal. Son todos gobiernos superavitarios, con una gran obsesión por mantener ese superávit y en general librando una lucha bastante desesperada en estos meses, diría yo, de la crisis capitalista mundial, porque no se vaya al suelo lo que con tanto trabajo y con tanto costo social, porque por ejemplo en Argentina el superávit fiscal se consigue después de una época de brusca redistribución regresiva con el impacto de la devaluación de la moneda. Entonces, dijimos, desarrollo y dependencia en los 60 y 70, las dictaduras, las transiciones a la democracia, las reformas estructurales de mercado en los 90 y esta especie de giro post-neoliberal o anti-neoliberal o de izquierda o nacional popular o populista, según sean los códigos y los vocabularios que se prefieran. Y entonces la teoría social se ha puesto a mirar a estos nuevos sujetos, a estos nuevos animales políticos que han surgido, que son los regímenes políticos y los gobiernos políticos latinoamericanos. Y ha ocurrido lo que suele ocurrir, que es la pasión clasificatoria que tienen algunos analistas. Entonces vamos a encontrar en muchos autores, en autores de diferentes tendencias, en general son gente que viene de la izquierda y ha pasado a posiciones más bien centristas y a posiciones más bien en algunos sentidos conservadoras, que hablan en consonancia con lo que fue el vocabulario del Departamento de Estado de Estados Unidos durante la era Bush, de dos grandes tipos de izquierdas gobernantes en América Latina. Se podría ahorrar tiempo diciendo que es una izquierda buena y una izquierda mala. Pero vamos a decir también que lo que es bueno para algunos es malo para otros y también al revés. Porque, ¿qué ocurre?
Se dice, hay una izquierda moderada, moderna, sensible a los tiempos, respetuosa de la democracia, etcétera, todas las alabanzas que ustedes se le puedan imaginar, que es está representado por los gobiernos de Lula en Brasil, de Tabaré Vázquez en Uruguay y de Michelle Bachelet en Chile. Y después hay una izquierda primitiva, atrasada, suspendida en el tiempo, una izquierda borbónica, dice Castañeda, que ni aprende ni olvida del pasado, no aprende del pasado ni lo olvida. Por ahí se dijo una izquierda fascista, digamos, las terminologías no andan con muchos límites de ecuanimidad analítica en ese punto, ¿no? ¿Qué es el llamado fantasma del populismo? Todo lo que no entra en la previsibilidad, digamos, en la previsibilidad del establishment en cada país, aquello que desafía, aunque sea mínimamente, porque hay que decir que ninguno de estos gobiernos ha procedido a la socialización de los medios de producción ni a cosas parecidas. Ha tocado algunos resortes del manejo de las riquezas naturales del país, ha producido algunos reajustes impositivos y ha producido algunos actos simbólicos que en algunos casos se pueden considerar desafíos, pero más bien en el plano cultural, digamos. A pesar de eso, se agita la idea del populismo, que es decir, la idea de la emergencia de gobiernos que tienden a no ser respetuosos de las instituciones democráticas, que tienden a crear relaciones de tipo directas entre liderazgo y masas, que no construyen partidos, que más bien son manejos autoritarios y caudillistas. Curiosamente, en esa grilla de la clasificación de populista, aparecen juntos, para dar dos casos que para mí son muy diferentes y refutan un poco ese tipo de homogeneización, el caso de Venezuela y de Bolivia. Son, para estos, para la gente del Departamento de Estado y para estos teóricos, Venezuela y Bolivia son gobiernos populistas. Ahora, resulta que cualquier definición de populista de las decenas y hasta centenares de definición de populismo que hay que circula en la ciencia social, en la teoría política, casi no va a haber ninguna que ubique al populismo como una relación que decíamos recién, entabla el líder con su masa, con su pueblo, sin un grado de movilización articulada y organizacional de la masa que lo apoya. Bueno, Bolivia no tiene nada, no sé qué pensará Pablo, que es un especialista de esto, pero Bolivia desde ese punto de vista no es populista. Bolivia tiene un partido arraigado, tiene organizaciones sindicales que incluso generan grandes problemas al liderazgo porque, como decía él, hacen exigencias de tipo corporativas que alteran los rumbos y los planes del liderazgo. Venezuela sí es un caso de populismo con un fuerte componente de verticalismo militar, pero poner bajo el rubro de populismo a dos procesos políticos tan distantes ya demuestra una dificultad muy grande. Y después está la otra cuestión, que en esta clasificación, que es una clasificación ideologista, que se basa más en ciertas proclamas y en ciertos registros más bien de tipo de mensajes políticos, se oculta la historia de los países. En realidad, si uno pone atención a dónde surgieron esos regímenes que son los que más acentuadamente desafían al establishment, que tienen más problemas con Estados Unidos, que tienen una tensión más constante, digamos, con el pasado, esos regímenes, podríamos llamarlos los más radicalizados, con los atenuantes que deben ser usados, porque no estamos, insisto, ante ningún caso de revolución social, esos regímenes radicalizados han surgido en los países donde el neoliberalismo y el sistema de partidos políticos, llamémoslo así, tradicional, sufrió un desbande mayor. O sea, en países como Chile, Uruguay y Brasil, digamos, los sistemas de partido no se alteraron básicamente, hubo cambios de gobierno por medio de una mecánica electoral, de una rutina electoral institucional más o menos previsible. En Venezuela, en Bolivia y en Ecuador, para tomar los polos de esta diferenciación, primero, el neoliberalismo terminó en muchos casos de modo desastroso en estos países. No voy a profundizar porque ya hemos escuchado muchos elementos de un caso muy paradigmático que es el de Bolivia. Y por otro lado, los sistemas de partido implosionaron irreversiblemente. Hay una cosa que es interesante.
En los años 80, la ciencia política, la teoría que mencionaba antes de la transición, la teoría institucionalista, ponía a Bolivia como un modelo. En Bolivia gobernaba un verdadero pacto de caballeros, una coalición de partidos que no había, en las cuales no había prácticamente ninguna tirantez, donde podía ganar uno la elección o sacar el mayor número de votos, y por el sistema de elección por el Congreso del presidente podían acordar los caballeros que el presidente fuera el tercero, como ocurrió en el año 89, si no me equivoco. Bueno, ese sistema tenía un solo problema, funcionaba bien. El problema es que la sociedad estaba fuera del sistema, no tenía ningún vínculo. Por afuera de eso ocurrían las rupturas, todo lo que hemos oído recién. En Venezuela funcionaba el pacto liberal socialdemócrata, digamos, ideal, porque ganaban unos y después ganaban. Había una alternancia pacífica y absolutamente armoniosa. Estaba sustentada en el petróleo, y le estalló en las manos a la socialdemocracia, y ninguno de esos partidos, ni en Venezuela ni en Bolivia, y podría hablarse también de Ecuador, pudo volver a sentar sus reales en la ciudadanía. No digo que desaparecieron, porque de punto de vista formal existen. ¿Dónde está Argentina en esa clasificación? Es muy difícil decirlo, muy difícil. No somos Chile y Uruguay, que tiene un sistema de partidos que se reproduce a sí mismo con un nivel de estabilidad, con una tradición política muy firme. No sobreestimemos esto, porque hablando con gente chilena y leyendo algunas cosas que se están diciendo ahora, los problemas que se están incubando ahí son muy grandes, pero el hecho es que en Chile, Uruguay y Brasil hay una continuidad. El sistema de partidos no estalló con la crisis del neoliberalismo. En Bolivia, Venezuela, Ecuador, sí. En Argentina no estalló ni dejó de estallar. Es algo muy curioso, porque nosotros en 2003 tuvimos una elección donde el peronismo fue con tres candidatos, ninguno de los cuales pudo llevar en la boleta los símbolos del partido, con lo cual se habla de una crisis de fragmentación muy grave en un partido que ya a esa altura tenía casi 60 años de historia, y el radicalismo, que se mantuvo formalmente unido, sacó el 2% de los votos, una votación, digamos, de izquierda marginal, una votación a la que la izquierda marginal nos tiene acostumbrados. Entonces uno podría decir, bueno, efectivamente, por fin, después de, para algunos desgraciadamente y para otros afortunadamente, había estallado el sistema de partidos tradicional. Y entonces, no voy a entrar en eso porque me iría un poco del sobrevuelo que quiero hacer, pero fue el tiempo de la idea de la transversalidad, de la idea de los dos grandes sistemas, centro izquierda y centro derecha. Como idea me sigue pareciendo buena, pero es evidente que la propuesta política estaba basada en una idea de lo que estaba ocurriendo que no resultó en desarrollo, que se frenó. ¿Cuándo se frenó? Cuando las elecciones, el mismo año 2003, en las provincias, revelaron que todo el país seguía siendo básicamente justicialista y radical, a pesar de cualquiera que quisiera desafiar ese orden. En todas las provincias se reeligieron, la mayoría de los gobernadores fue reelecto, y ahí donde no fue reelecto fue superado por el candidato de oposición tradicional, fuera radical o peronista. Lo único que ocurrió, y era lógico que ocurriera después del desastre del 2001, fue que el radicalismo perdió algunos votos en las provincias y el peronismo ganó los que perdió el radicalismo. De modo que no hubo implosión del sistema de partidos políticos, pero tampoco podemos hablar de nuestro sistema de partidos políticos como un sistema estabilizado, como un sistema que no sufrió cambios desde 2001 a esta parte. Más aún, podemos decir que lo que vaya a pasar con el sistema de partidos políticos argentinos todavía está por verse. Hay una fuerte puja entre una tendencia a recomponer el sistema bipartidista, justicialista, radical, y otros, tanto del punto de vista del análisis político como de la práctica política, interesados en una renovación del sistema que dé lugar a derechas y izquierdas que no se sienten representadas en ese sistema de alternancia. Básicamente, de la derecha podríamos hablar de Macri, y en la izquierda sería más difícil encontrar una expresión que la identifique. Entonces me parece que hay, para ir cerrando, ¿no?, hay otro punto en común, y creo que esto es fundamental, otro punto en común de este proceso de los 2000 hasta aquí. Si yo tuviera que ponerle un nombre a esta época, sería la época de la política. La época de la política, no necesariamente la época de la izquierda, porque entre otras cosas estamos en un par de años en elecciones en varios países, en Brasil, en Uruguay, en Chile, donde no es para nada seguro que este llamado giro a la izquierda se prolongue en el tiempo. No es para nada seguro, tampoco es seguro que pierdan las izquierdas, pero está en una situación. El caso de Bolivia y de Ecuador me parece que está más claro que va a haber una reproducción de la hegemonía de las fuerzas populares o populistas.
En el caso de Brasil, de Chile y desde ya de Argentina, no se puede ir a Uruguay, no se puede saber qué es lo que va a ocurrir.
Pero creo que más allá de la, del gobierno circunstancial, porque después de todo, si decimos que se ha conservado la democracia incluye también que a veces ganen unos y a veces ganen otros. Y eso no tiene por qué generar desesperación sistémica en nadie, ¿no? Pero lo que sí ha renacido es la política. Es decir, aquellos temas que tanto en la década del 80, obsesionada por los procedimientos institucionales y por el respeto de la pluralidad y de la competencia política ordenada y civilizada, como en la década del 90, obsesionada por reformas económicas que se consideraban, como decían los economistas aquella época, y todavía desgraciadamente algunos lo dicen ahora, como la ley de gravedad. Ustedes lo habrán escuchado. Este asunto de abrir la economía es como la ley de gravedad. Uno no se puede oponer a la ley de gravedad. La ley de gravedad es así. Uno tira la botella y cae. Entonces, esa idea de poner los temas, las cuestiones más profundas y más existenciales de la política en términos de objetividad inmodificable, es desastrosa para la política democrática. Desastrosa. Y hoy puede ser, efectivamente, que ganen unos o que ganen otros. Pero cada vez empezamos a tener más claro que en las políticas, en las elecciones, en la toma de decisiones se juegan intereses, se juegan valores, que los valores no son reductibles a un catálogo de buenas técnicas para gobernar. Esta idea de queremos buenos gobernantes que se metan menos con la ideología y que resuelvan y sepan hacer las cosas es una idea televisiva muy en boga. Cualquier movilero domina esa ideología con una a un nivel magistral, pero responde poco a la realidad que uno ve, que se toca las jubilaciones y hay gente que sale a defender eso, que sale a defender lo que existe, y gente que sale a apoyar, y el apoyo y la resistencia tienen connotaciones y tienen discursos ideológicos detrás de sí, que no tienen por qué ser la resurrección de los viejos temas del todo o nada, de la revolución o muerte o las ideas catastrofistas que pulularon en los 70. Pero sacarle a la política la noción de diferencia, la noción de interés, la noción de conflicto, es negarla de plano. Y pensando en términos de educación, y con esto termino, en términos de educación y política, yo me encuentro, me ha pasado alguna vez, más de una vez, con determinadas escenas periodísticas, donde el periodista le pide a uno, por favor, que hable de los consensos, porque la gente quiere escuchar grandes consensos, grandes comunes denominadores. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? En general, arman un show donde va gente de distinto pensamiento y los tipos presionan a ver si logran que dos digan lo mismo. Y no tiene por qué ser así. La política conforma consensos desde la lucha, desde el conflicto, desde un conflicto civilizado que no tiene por qué pasar por la violencia. El Parlamento, eso es una idea genial de Elías Canetti, el Parlamento es una enorme y genial metáfora de la guerra. Se sientan unos enfrente de otros, se dicen cosas de lo más, y ahora se cuidan un poco porque está la tele, está todo el día ahí, pero en general hay una especie de dramatización que algunos piensan que es pura falsedad, pero la política desde la democracia ateniense es hermana, primo hermana de la dramaturgia, primo hermana del teatro. No hay forma de hacer política que realmente interese, intervenga en la vida de la gente sin dramatizar algunos problemas. Entonces, yo creo que la política así entendida como conflicto y como conflicto tramitable en términos democráticos es la gran conquista de los años 2000 y que me parece que vale la pena desde todos los ángulos y muy centralmente desde la educación defender esa conquista.
Bueno, muy agradecido por las palabras de Edgardo. Y bueno, vamos a dar lugar a los aportes y a las preguntas que el público quiere hacerle a Edgardo. Si se sirven, levantar la mano. Ahí el señor.
Buenas tardes. Sí, mi pregunta es más bien una inquietud también y con cierto resquemor pudor acerca de la total pertinencia de la misma, pero me tienta su triple condición de pensador, educador y periodista, tiene que ver con el rol que creo que aún, y subrayo aún con cierta esperanza, no nos han dado a la escuela secundaria en la discusión de la llamada ley de medios. Me da la sensación de que se está regalando, por así decirlo, la construcción del imaginario de la importancia de esta ley a aquellos medios que van a ser claramente afectados por la misma. Y un ámbito natural como la escuela secundaria creo que ha quedado al margen de eso. Quería saber su opinión y reflexión al respecto.
Bueno, yo he seguido más bien periodísticamente el proceso de la ley de medios, que a mí también me entusiasma, me parece que es una cuestión crucial. Más allá de los temas de cómo se presenta, de cómo se administra, cómo se consiguen las mayorías, que es otro tema, pero creo que... pero lo que quiero decir es que, por lo que yo tengo entendido, hubo un gran proceso, digamos así, asambleario de consulta, donde han participado muchas, y tengo constancia de que ha habido una gran movilización entre los periodistas, en organizaciones barriales, en organizaciones sindicales. Se ha discutido mucho, se ha generado una cosa que se llama la coalición de los 21 puntos, que es el sustento, digamos así, teórico, que fue un proceso de 4 o 5 años de discusión. Claro, evidentemente hay, yo no sé cómo ha sido la cosa en la escuela media, y desde ya coincido con vos en que es un tema que las universidades, las escuelas secundarias tienen que estar... quizás tienda a estar de acuerdo con vos en que todavía el tema de la ley de medios ha quedado colgada como una batalla política en las alturas. Y eso, ahí vamos a estar de acuerdo. En lo que quizás sea difícil ponerse de acuerdo es qué se hace en este país para que una batalla política no sea una batalla política en las alturas. No es tan sencillo. Digo, la cuestión de que son los medios los que generan la escena donde se discute, donde se delibera. La idea de que discutir algo se discutió porque estuvo en A Dos Voces o en algún programa está muy metida. La idea de que es en el barrio, en la escuela, en los sitios de trabajo donde se discute, es una idea que aparece un poco de modé entre los argentinos. De todas maneras, mi balance muy modesto, porque insisto, no he estado metido de lleno en esta cuestión, es que hay un nivel de discusión y de participación superior, en el caso de la ley de medios, a otras iniciativas de esta naturaleza. Esto es lo que podría decir.
Otra pregunta que quieren formularle al disertante. ¿Alguna opinión? Al señor Horacio.
Más pediría una reflexión de su parte. En estos momentos, y como lo fue desde hace un año, el conflicto con el sector productivo, el sector primario, sin lugar a duda, está formulando, si se quiere, una crisis por ahí económica, que creo que está costando políticamente al Estado, ¿no? Le está costando un poco, o está generando una crisis por ahí política, económica, ¿no? ¿Cómo avizora ese futuro en cuanto a esta disputa que hay, si se quiere, de intereses, pero que afecta en cierta medida a lo político también, ¿no?
Sí, yo creo que la llamada lucha del campo ha dejado hace rato de ser una lucha por determinadas diferencias de orden económico o determinados puntos en el nivel de las retenciones o por determinadas políticas. De hecho, hay desde la anulación de la 125 hasta acá, ha habido distinto tipo de subsidios por parte del Estado y gestos y actitudes, y puede haberlas más. El problema es que ya desde la retórica de la dirección de la corporaciones agrarias se ha hablado claro de esto. Hace 3 meses el presidente de la Federación Agraria Argentina, Bussi, dijo que el objetivo ya no eran las retenciones, sino desgastar al gobierno de Cristina Kirchner. Entonces acá hay, quizás este sea el tema de los temas hoy en Argentina, porque si no se llega a una solución política, si no se llega a una situación donde se diga, bueno, el balance de todo este conflicto es este, el equilibrio se consigue acá. No será todo lo que propone el gobierno, pero obviamente no va a ser todo lo que piden las corporaciones agrarias. Y la política termina de definirse, cuando digo termina de definirse, quiero decir quién sucede a los que actualmente gobiernan y en qué tiempo, si son los tiempos institucionales previstos por la Constitución o son algunos otros tiempos que se sueñan en algunos programas televisivos donde hablan Biolcati, Mariano Grondona y otros. Digo, acá se está discutiendo si el conflicto argentino se resuelve en los tiempos institucionales y en las formas institucionales o se resuelve, para decirlo de otro modo. En esa lucha el campo ocupa un lugar, y no cualquier lugar, ocupa un lugar de los halcones. Ustedes han visto que en los últimos días, mientras la mesa de enlace tensa la cuerda, y bueno, y ahora están en un paro y en una permanente amenaza de volver a cortar las rutas y desabastecer, hay sectores políticos que son permanentemente interpelados por la mesa de enlace que dicen, no, con eso no estamos, nosotros no queremos llegar a eso. Bueno, la senadora Roxana Latorre, que se acaba de separar de la bancada, o la acaban de separar de la bancada de Reutemann, dijo, yo no estoy de acuerdo con la sociedad rural que quiere que Cristina se vaya ya. Digamos, más claro que eso es difícil hablar, digamos, ¿no? Y la senadora habla con mucha conocimiento de causa porque fue parte de todo ese proceso el año pasado, jugó un papel relevante en el conflicto del campo. Entonces, hay sectores más políticamente más moderados que les conviene una tramitación del conflicto en términos institucionales, llegar al 2011 con chances de disputar la presidencia legalmente y ganarla, y otros sectores que no les interesa tanto esos tiempos institucionales, sino que les interesa una cuestión que está un poco desdibujada deliberadamente, pero que es el tipo de proyecto de país que se pone en marcha o se deja de poner en marcha. Esto que parece que en algunos puntos el gobierno lo presenta quizás con un grado de exasperación y de crispación exagerado, fue dicho así en una editorial del diario del suplemento rural del diario Clarín a la semana siguiente de las elecciones, donde se dice, las elecciones las ganó la Argentina verde y competitiva, donde se dice, la sociedad le dijo no a atender el problema de los pobres expoliando al interior productivo. La sociedad le dijo sí a la revolución verde de las pampas y cosas por el estilo. Eso no es una persona que está defendiendo 10 puntos de retenciones más o 10 puntos, o 5 puntos más o 5 puntos menos. Acá lo que se está discutiendo en un momento donde todo el mundo ve una crisis alimentaria de alcance mundial y una, entre comillas, gran oportunidad de algunos países privilegiadamente productores de soja y otros granos, de pasar a aprovechar esa coyuntura mundial construyendo un modelo económico que sería la adaptación a los tiempos modernos del modelo de inserción de la Argentina en el comercio mundial de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, un modelo monocultivista con fuerte concentración de la propiedad, con fuerte concentración de los ingresos, capaz de derramar en determinados sectores. Bueno, la agroindustria desde ya forma parte, en cualquier proyecto de país tiene que tener en cuenta la agroindustria, pero acá eso sería casi la fuente exclusiva de desarrollo de la Argentina. Entonces, eso se está jugando. Y desde ya el llamado conflicto agrario es la punta de lanza de eso que se está disputando. La política hace unos meses parecía que iba a adoptar como propio ese conflicto y se iba a polarizar la política en términos irreductibles. Hoy aparece una esperanza de que hay un sector de la política de oposición que quiere ganarle, como es lógico, porque si no, no estarían en la política, quiere sacar a Cristina Kirchner y gobernar ellos, pero que quieren hacerlo con un grado de autonomía respecto de las presiones corporativas y de las presiones de los grupos económicos mayor a la que estos grupos esperaban. Y si ustedes se fijan en los discursos de los dirigentes de la mesa enlace y en los discursos de algunos analistas centrales de los principales medios de comunicación de la Argentina, la oposición ha dejado de ser linda, buena y querible para ser un conjunto de inservibles que no toman iniciativa, que no tienen idea y que dejan todo el terreno vacío a los Kirchner. Se habla así en Argentina. Argentina. Entonces, ya no es una cuestión entre gobierno y oposición política, hay una cuestión que va un poquito más allá y hay que esperar y seguir muy de cerca los acontecimientos para ver cómo la política se presta o se resiste a ser un mero epifenómeno del poder económico. Este es un poco lo que me parece que se está jugando.
Otra pregunta al disertante. Sí, el señor.
Sí, quería preguntarle si cómo piensa que en el futuro la disputa política se va a dar, si se va a dar más en los medios y hay que poner más énfasis ahí, o piensa que va a haber un resurgimiento de los partidos políticos y bueno, y que también hay que poner el énfasis ahí o las dos cosas.
Bueno, yo más que pronóstico tengo una apuesta en ese punto. De todos modos creo que ninguna forma que uno se pueda imaginar de hacer política, de gobernar, de hacer oposición o de lo que sea en el futuro puede prescindir de los medios de comunicación. Eso es una cosa que deberíamos tener como una constancia, cualquiera sea nuestra forma de pensar, porque tiene que ver con la efectividad de la producción política. Yo diría que hasta la palabra que usamos, medios de comunicación, la comunicación, no hay política sin un sistema de comunicación. Esto lo supieron los grandes líderes de toda la historia, digamos, ¿no? Claro, ahora lo que tenemos son aparatos infernales de producción de contenidos y de aplanamiento de conciencias muy, muy serio. Yo no creo que haya políticas alternativas y políticas capaces de desafiar el statu quo y de reformar y de transformar, que no tengan una política de medios, que no tengan una política de comunicación. Y esto es válido tanto para saber utilizar la pantalla televisiva para publicitar y para explicar determinadas políticas, como también para hablar en la asamblea de barrio o en la asamblea de centro estudiantil, digamos. Un político que no sea un comunicador, un político que no tenga claro qué quiere comunicar y cómo, es y será un fracaso. Y en todo caso los desafíos nuestros ahora son poder disputar la batalla en un terreno sumamente complejo, sumamente profesionalizado, pero que hay que abordarlo, porque si no ese es un terreno que se deja a la gente que sabemos cómo lo maneja. Y creo yo que estamos viviendo una situación un poco angustiosa en cuanto a la extraordinaria falta de recursos comunicativos de quienes no participamos del sentido común de los medios de comunicación. No hay mucho para contestarles. Lo que se hace es como una especie de jugar con ondas contra tipos que tienen armas muy sofisticadas. Y creo que eso tiene que ser modificado. Porque además eso no es un hecho argentino. Y ya que hablamos de América Latina, yo les puedo decir que en Chile, en Brasil, hasta en los procesos más moderados, Chile, Brasil, Uruguay, ni hablar en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, los principales medios de comunicación están hostilizando de una manera radical y extrema a los respectivos gobiernos populares. Esto es así. Entonces, con eso hay que contar. Con eso y con una política de democratización de los medios y con una iniciativa de construcción de medios alternativos, pero no medios alternativos marginales, sino aparatos y maquinarias mediáticas que puedan compensar esa asimetría. Y desde ya, con la movilización, la conversación y la participación popular, en la que yo creo que hay que creer siempre, porque cuando parece que desaparece, reaparece. Y algunas cosas que eran el pasado, por ejemplo, uno escuchando la situación de Bolivia, si a uno en los 90 le decían que un país iba a ser laboratorio de un proyecto político conducido por aymaras y quichuas, hubieran dicho, no, pero vos estás delirando, eso es el pasado, eso fue hace 400 años, no existe más. Sindicatos, organizaciones populares, poblaciones originarias, todo eso no existe más. Ahora existe el ágora televisiva y es ahí. Y no es así. Y la idea de que los partidos políticos murieron para ser reemplazados por charletas de la televisión tampoco es cierta. Si no, pregúntenle a los ya consagrados, a los políticos consagrados, a los unipersonales que hablan en televisión, ¿cómo les va a la hora de organizar una elección si no tienen que recurrir a la trama de los partidos políticos que existen, a la gente que le interesa hacer política, a la gente que sabe y que aprende a hacer política, que también es un saber terriblemente despreciado, identificado con la mentira, identificado con el uso de los fondos públicos? Digamos, la campaña antipolítica y antisindical en la que vivimos en Argentina es verdaderamente escalofriante. Parece que fuera dedicarse a tareas ilícitas, dedicarse a la política y a la defensa de los intereses sindicales, digamos, ¿no? Así que no es una respuesta, pero yo creo que los medios de comunicación no se pueden soslayar y que lo que hay que hacer es tener una estrategia propia de comunicación, incluyendo maquinarias muy efectivas para llevarlas a la práctica.
Otra pregunta al disertante. Yo, Edgardo, me voy a quedar con este concepto tuyo de poder estar viviendo una época de la política. Y me voy a permitir parafrasearte en algo que leí de vos y que me gustó, muy breve, cuando decías que entre el moralismo impotente y la cínica seducción del poder hay un angosto camino que es el de una política capaz de unir convicciones con responsabilidad. Creo que eso que escribiste me gustó y realmente lo quiero compartir.